El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe.
10 de la mañana, 35 minutos, y te contamos que esta semana comenzó el debate por el presupuesto 2019 en el Senado. Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda ya expusieron Nicolás Duhovne y Carolina Stanley. Hoy será el turno de Dante Sica, el ministro de Producción. El proyecto, como ya sabemos, tiene media sanción luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara en la sesión anterior. Para meternos justamente en este tratamiento que tiene que ver en la Cámara Alta, ya estamos en contacto con Daniel Arroyo, diputado nacional por el nuevo bloque Red por Argentina. Buenos días, Daniel. Aquí María Eugenia y Norman, los saludamos desde FM La Tribu.
Buenos días, siempre un gusto.
Muchas gracias por atendernos y en principio, Daniel, pedirle una lectura acerca de la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados a la luz de una represión en las inmediaciones del Congreso. ¿En qué lectura podemos hacer de este escenario político?
Primero, que el presupuesto es un recorte brutal de 400.000 millones de pesos en una sociedad donde hay más gente en los comedores comunitarios, donde hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, donde hay un parate fuerte de la actividad económica y donde todo el mundo está endeudado en la financiera de espina, la vuelta al 180% de interés anual que la plata no alcanza. La respuesta del gobierno es ajustar más, un recorte de 400.000 millones de pesos, que es eso el presupuesto, con el único objetivo de pagar los intereses de la deuda. Lo que vivimos en la sesión de la semana pasada fue, por un lado, una represión brutal afuera, como ya había pasado en el caso de la reforma previsional, y mucha tensión adentro. Dos veces se tuvo que parar el Parlamento, el tratamiento del presupuesto, justamente por la represión afuera. Y la verdad es que finalmente el gobierno termina consiguiendo sus objetivos. Yo creo que es un presupuesto socialmente inviable, que si consigue los votos en el Senado, que esto indica que sí, va a ser difícil ponerlo en la práctica, porque el nivel de conflicto social que va a generar por los recortes va a ser muy fuerte.
Sí, al mismo tiempo, a medida que el ajuste se materialice cada vez más en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y nosotras, seguramente la respuesta tenga que ver con una mayor represión por parte del gobierno, justamente en función de esta crisis que señala a partir del ajuste.
A mí parece que el gobierno va al modelo chileno. El modelo chileno es una tecnocracia muy competitiva, un sector que compite, le va bien y se vincula con el mundo, un nivel de desigualdad muy, muy alto, y cuando las cosas no funcionan están los carabineros para poner orden. Me parece que es eso lo que va el gobierno. Hay un grupo que se está desprendiendo en la Argentina, que está vinculado a soja, minería, sector financiero, industria del software, que le va bien y compite. Está claro que el modelo avanza dejando 20 millones de personas afuera, que en esencia es eso, más salarios bajos, que deja 20 millones de personas afuera. Y está claro que el gobierno avanza con el tema represivo. Ya lo dijo la ministra Bullrich el año pasado, que las fuerzas de seguridad, lo que dicen, tiene criterio de verdad, y en función de eso, el guiño que le da es ustedes avancen.
Daniel, uno de los caballitos de batalla de este presupuesto por parte del gobierno era que iban a destinar más al sector social. ¿Qué tan real es esta afirmación? ¿Qué tan certero es lo que dicen?
No es así. Lo que es el gasto social decrece menos que el resto, pero todo se achica. Hay tres partes del gasto social que son automáticas en Argentina, que son jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo, que aumentan cada trimestre por ley de acuerdo a la inflación y un porcentaje de los salarios. El resto lo va achicando todo. Como todo se achica muchísimo, queda un porcentaje mayor del gasto social. Pero en realidad es que decrece menos que el resto. El presupuesto es un recorte fuertísimo en educación, sobre todo en educación inicial, en jardines de infantes. Hay un compromiso de construir 3.000 jardines de infantes que ya desapareció por completo. Es un recorte muy fuerte en salud. Algo bueno que tiene Argentina es un buen calendario de vacunación. Y vamos para atrás con eso. Ya tuvimos problemas este año con la vacuna contra la meningitis para los chicos de 10 y 11 años. Y también un recorte muy fuerte en el área social.
Sí, también es curioso cómo una de las defensas de este proyecto por parte del oficialismo tiene que ver con que se incrementa o se engrosa el presupuesto en el sector social. Si ese presupuesto se incrementa, entonces es porque las necesidades básicas no están para nada satisfechas y el Estado tiene que estar asistiendo justamente frente a esa crisis. ¿Qué, digamos, compartís esta mirada?
Lo que está claro es que se está desacomodando mucho la situación social, que hay más gente en los comedores, que está complicando todo, pero no incrementa el gasto social. Uh-huh. Decrece menos que el resto, pero sin duda el modelo que estamos yendo es al siglo XIX. ¿Qué es lo que hace el Estado? Lo que era el Ministerio de Trabajo tenía programas de capacitación laboral, los achica. Lo que era producción, que tenía apoyo a jóvenes, a emprendedores, los achica. Todo lo lleva a desarrollo social. Desarrollo social para motores de alimentos con nueve productos y entrega. Estamos yendo al siglo XIX, asistencia alimentaria. En los 90, que también había mucha asistencia alimentaria, había bolsones con 11 productos. Acá tenemos bolsones con 9 productos. Hasta en esto tenemos un retroceso.
Daniel, dicen que el presupuesto es de intervención directa del FMI en la economía nacional. Si el año que viene cambia el gobierno, ¿es posible romper este acuerdo con el fondo? ¿Cuál sería la expectativa, la mejor expectativa que se puede tener para el pueblo de Argentina?
Que ese presupuesto es el acuerdo con el fondo, está clarísimo, porque de hecho fue elaborado con el fondo, hizo un primer acuerdo con el Fondo Monetario del Gobierno de bajar el déficit fiscal al 1,3%, cuando siguió la corrida cambiaria hizo un segundo de bajar a cero, lo que se llama déficit cero, con el único objetivo de pagar los intereses de la deuda. Estamos achicándonos todos con el único objetivo que los acreedores tengan claro que la deuda que contrajo el gobierno absurdamente se le va a poder pagar. Yo creo que el año que viene hay que revisar, al año que viene me refiero a fines del 2019, va a haber que revisar todo. Está claro que el acuerdo con el Fondo Monetario va a estar caído, porque ya toma el gobierno casi todos los 50.000 millones de deuda y solo le quedan 7.000. Quien gobierne en la próxima etapa va a tener un mercado laboral desacomodado, una presión social muy fuerte. Eso, más allá de rearmar todo con el Fondo Monetario, nos tiene que obligar a todos a construir una gran unidad opositora. Esa es la tarea que nosotros nos dimos en el interbloque. Si nos fragmentamos en el gobierno, si gana el gobierno quedan 20 millones de personas afuera, si nos unimos como oposición podemos hacer un planteo claro, un programa diferente y un esquema para gobernar de otra manera a partir del próximo año.
¿Qué expectativas hay ante el debate en Cámara de Senadores?
Y a mí me parece que va a salir el presupuesto, porque el acuerdo lo hicieron con los gobernadores, de modo tal que me parecería raro que no salga. He escuchado de algunos senadores que yo pensé que iban a votar a favor, diciendo que van a votar en contra, pero me da la impresión de que se reproduce lo de la Cámara de Diputados, que hay acuerdos con algunos gobernadores, van a terminar teniendo los números para votar.
Decías recién, de cara a las elecciones del año que viene, no podemos dejar de mencionar la salida tuya junto a otros legisladores también del Frente Renovador con la conformación de este nuevo bloque Red por Argentina. ¿Nos podés contar un poco acerca de esa decisión y el porqué de la salida del bloque del macismo?
Y nosotros conformamos un interbloque de 10 diputados, 5 que venimos del macismo, yo soy el presidente de ese bloque, y hay otros dos bloques más, en conjunto formamos el interbloque de 10 diputados. Básicamente lo que nosotros creemos es que hay que unir a la oposición, hay que tener una única oposición unida y que no hay límites para esto. Que todo el conjunto del peronismo en sus distintas vertientes, más los movimientos sociales, más los sectores críticos del gobierno, tenemos que construir una gran oposición. Eso tiene miradas distintas, no solo dentro del Frente Renovador, sino dentro de distintos sectores de la política. Hay quienes dicen, no, el límite es tal o cual dentro de la oposición. Nosotros creemos que no, que hay que una gran oposición unida, única, que tenemos que ser un puente, este interbloque para ayudar a eso, y que seguramente va a haber 2 o 3 candidatos a presidente o a gobernador. La sociedad vota y dice, este es el que lidera, vamos a una gran primaria, un gran paso, y la sociedad va a acomodar todo.
Decís que hay que unir a la oposición. ¿Es posible unir con gobernadores que apoyan el presupuesto, con senadores y diputados que apoyan el presupuesto, por ejemplo?
A mí me parece que sí, y que vamos a llegar a esa unidad por dos lados. Uno, por los como la gente como yo, que claramente cree que ese es el camino. Y otra, por el conflicto social, el nivel de tensión, de dificultad, de conflicto social, lo difícil que va a ser gobernar la próxima etapa, nos va a obligar a juntarnos. Supongamos que gana la Madre Teresa de Calcuta en la próxima etapa. Le va a costar un montón gobernar con toda esa acomodada, habiendo tomado un nivel de deuda altísimo, teniendo que pagar esa deuda y desacomodado todo el esquema económico y social. Eso requiere de mucha musculatura, de mucho consenso. Creo claramente que sí lo vamos a lograr, en parte por los que estamos convencidos y en parte porque la realidad social se va a terminar imponiendo.
Lo que a veces por ahí nos trae ecos que no son demasiado favorables es, okay, se arma como esta gran oposición que señalás, en el mejor de los casos se gana la elección y después, ¿qué pasa con las diferencias que no se lograron limar al interior de esta aglutinamiento de oposición una vez siendo gobierno? ¿No? Siempre da como un poco a veces esa sensación de que podría llegar a ser bolsa de gatos.
No, pero acá no hay grandes diferencias, la gran diferencia es con el gobierno. El próximo gobierno tiene que dar vuelta a la escuela secundaria y tiene que cambiarla de verdad. Tiene que rearmar el sistema de crédito, porque el sistema de crédito es que es generador de pobreza hoy y está todo el mundo endeudado, como decía antes, al 180% de interés. Tiene que cuidar la industria textil porque trabajan mujeres y jóvenes. Tiene que cuidar las economías regionales. Tiene que abrirse inteligentemente al mundo y no a lo tonto como está haciendo este gobierno, que entrega todo y permite que se importe bondiola de Dinamarca. Tenemos que armar un gran esquema para la próxima etapa en donde definamos con claridad una racionalidad fiscal, nosotros no podemos gastar lo que no tenemos, una racionalidad fiscal que cuide determinados sectores productivos. Tenemos que crear el derecho a primer empleo porque tenemos 1,5 millones de jóvenes que no tienen trabajo. Bueno, sobre esas bases, poco más, poco menos, todo el conjunto de la oposición tenemos una mirada en términos generales común. Yo no veo que sea difícil construir un programa sobre esa base. Y como hay matices, la sociedad va a decir, este es el que gana, esta es la que gana, el resto deberá acompañar.
Daniel, ¿cómo viste los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que los movimientos sociales tienen relación y permiten el narcotráfico, sabiendo que vos fuiste ministro de Desarrollo Social en la provincia y tuviste relación con varios de estos movimientos sociales, en un contexto donde, por ejemplo, la semana pasada detuvieron a 4 integrantes de La Poderosa, una organización social y barrial que fue perseguida y señalada por la misma ministra Bullrich en los últimos meses?
La ministra Bullrich dijo, no solo de los movimientos sociales, sino que se refirió a mí, porque pasaron en ese programa un tape donde yo hablaba de que estaba creciendo la venta de drogas en los barrios, que cualquiera lo ve, diciendo que nosotros entendíamos que el narcotráfico es un mal menor. La verdad que o no entendió lo que dijimos o actúa de mala fe. Los movimientos sociales, las escuelas y las iglesias combaten el narcotráfico, claramente. Los que decimos que hay un nuevo sujeto que vende droga en el barrio no es que queremos que suceda. Decimos, ojo, hay que cortar esto porque está pasando esto. En realidad, lo único que no tiene que hacer el gobierno es ir contra los que están sosteniendo la situación social. Así como la ministra Bullrich va contra los movimientos sociales. Absurdamente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires va contra los docentes. ¿Quién está sosteniendo la vida cotidiana en los barrios? Los docentes, los directores en las escuelas. Lo único que está en pie son las escuelas. Y a alguien se le ocurre ir y confrontar con eso. No entiendo la lógica, puede ser que le sirva a la ministra Bullrich para hacer alguna declaración altisonante o para fomentar la grieta, pero no deberíamos jugar con fuego. Los movimientos sociales están poniendo el pecho para crear una alternativa a la venta de droga en los barrios.
¿Cómo ves el discurso xenófobo de cara a un año electoral, sabiendo que el gobierno quiere aplicar medidas más agresivas por la política migratoria y sabiendo que hay opositores como Miguel Ángel Pichetto que apoyan estos dichos?
Lo veo como el discurso de Bolsonaro, que construye un fantasma que no existe. Si ustedes lo escuchan a Bolsonaro, habla contra el comunismo y contra los rojos. Y no hay eso en Brasil. El último PT hizo un gran ajuste, hizo una política, se la puede criticar por neoliberal, no por comunista, ni cerca. Me parece que acá se está haciendo lo mismo. Se está construyendo la idea de un esquema xenófobo contra los inmigrantes. Y ese no es el tema de la Argentina, ni cerca. Se puede discutir algún punto puntualmente. Si tenemos que hacer reciprocidad con algunos países en materia de salud, se puede entender y discutir eso, pero ese no es el problema de Argentina, ni por cerca, ¿no?
Daniel, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu.
Muchas gracias a ustedes.
Pasó Daniel Arroyo, diputado nacional por el nuevo bloque Red por Argentina. Un repaso con todo lo que tuvo que ver con la aprobación del proyecto de presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados. Obviamente, como señalábamos, en el marco de una represión importantísima que volvió a actuar una vez más por parte de las fuerzas de seguridad y obviamente por una decisión política también, al modo de cacería, con una gran cantidad de detenidos y detenidas y a su vez también con el ojo puesto sobre las organizaciones sociales.
Sí, presupuesto que el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo quiere que la semana que viene tenga dictamen de comisión en el Senado y que en 2 semanas se termine aprobando en la Cámara Alta.
10 de la mañana, 49 minutos. Hay más Mar en Coche hasta las 12 del mediodía.